Es uruguayo y es rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Agarró la pelota ahí en el aire, no la dejó ni picar. Bueno, saludos para Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Bien, muy bien, todo muy bien.
Matilde Rodríguez Larreta.
Muy bien, buen día.
Con el sombrero puesto, ¿no se lo sacó?
No me lo saco porque peligra mi pelo.
Ah, peligra el pelo. Peligra el aspecto del pelo.
El aspecto.
Ah, bueno. Es un modelo distinto de sombrero, ¿eh? No,
sí,
es el de las otras semanas.
No, este es para la lluvia.
Y Juan Grompore, ahora lo vemos cara a cara, después del viernes pasado, cuando lo tuvimos en la pantalla de la laptop vía Skype. Aquí está, recuperado, ¿no?
Recuperado, absolutamente recuperado, pero no era una laptop, era una, yo uso máquina de escritorio grande, con pantalla grande, ¿no?
Ah, ¿sí?
¿Cómo, bueno, serías, ¿cómo serías en la otra?
Vamos al primero de los temas para nuestra charla de esta mañana. Los principales medios de comunicación del mundo hablaron ayer de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay rompe un tabú en la lucha contra el tráfico de drogas, tituló El País de Madrid. Uruguay, el Parlamento vota por la legalización de la marihuana, escribió Der Spiegel en Alemania. Uruguay vota la creación del primer mercado legal de marihuana en el mundo, tituló The Guardian en Inglaterra. El Parlamento uruguayo vota la legalización del cannabis, fue título en Le Monde de París. Legisladores uruguayos votan la legalización de la marihuana, fue el enfoque del New York Times en Estados Unidos. Uruguay dio un paso decisivo hacia la legalización de la marihuana, tituló France Press. Uruguay, diputados votan legalización de la marihuana, era el cable de Associated Press. Uruguay a un paso de legalizar la marihuana como forma de lucha antidroga, fue el encare de la agencia EFE. Y ustedes, algunos de ustedes, Juan, por ejemplo, quería justamente detenerse en este ángulo de esta noticia política tan importante que tuvo lugar esta semana en Uruguay.
Sí, el asunto empezó ayer de mañana cuando abrí el correo, y uno de los primeros correos que abrí era de Mario Handler, que transcribía un artículo de Berliner Zeitung del 1 de agosto. Es decir, yo miré el reloj y dije, sí, hoy es 1 de agosto. Es decir, estaba leyendo el diario de la mañana de Alemania. Lo leí con esfuerzo, en voz alta, yo qué sé cuánto, pero contaba con absoluto detalle lo que había sucedido el 31. Los votos, cómo había sido la discusión, qué pasaba con los detalles de la ley, es decir, increíblemente. Ahí es cuando me di cuenta, dije, esto es noticia mundial, porque estamos hablando de uno de los diarios más importantes de la capital de Alemania, ¿no? Es decir, no es un hecho cualquiera. Y entonces pensé que, a pesar de que el tema ha sido discutido, a mí no me interesaba discutir el tema de si la ley está bien o no está bien. Me interesa ver por qué el Uruguay es noticia, ¿no? Es decir, me interesa el hecho de que es noticia. Y claro, es noticia porque, bueno, por empezar, la ley seca, todos sabemos que fue un fracaso. Es decir, la prohibición estricta que hicieron el alcohol en Estados Unidos fue un fracaso histórico. Lo único que no se aprende de ese fracaso. En segundo lugar, todo el mundo sabe que la guerra contra los narcos se está perdiendo, ¿no? Es decir, que lo que hace aumentar la represión, aumenta la fortaleza de los narcotraficantes. Aumentar la prohibición suba los precios y, por lo tanto, mejora las ganancias de ellos. Y, finalmente, creo que el tema es que el Uruguay es un país que tiene escala para experimentar. Es decir, el Uruguay es un país pequeño donde posiblemente los narcotraficantes no sean tan fuertes. Es decir, y sea un mercado que hasta lo podrían perder, porque debe ser un mercado absolutamente marginal. Y esto hace, el tamaño del Uruguay hace que cosas como, por ejemplo, el Plan Ceibal sean posibles. Es decir, un país pequeño tiene ventajas comparativas muy grandes. Tiene problemas de escala, de economía de escala, digamos, o en este caso vendría a ser de deseconomía de escala, que hace que las cosas sean posibles, ¿no? Por eso también el Uruguay pudo experimentar el estado de bienestar de Valle, por ejemplo, que también en un país de otro tamaño no hubiera podido hacer. Entonces yo creo que lo importante es recoger que la posibilidad de experimentar en política, en la conducción social, es algo importante, y creo que eso es un poco lo que reconocen en el mundo, ¿no?
Están todos queriendo hablar del tema,
sí,
todos levantando el dedo, la mano. ¿Quién va primero, Matilde?
No, justamente quiero ir a lo que está marcando él como positivo, en el sentido de que lo veo como negativo. Estamos siendo un campo de experimentación, y eso es uno de los argumentos peores. Se está experimentando con el riesgo de la salud de nuestros jóvenes. Es uno de los argumentos para estar en contra de este experimento, ¿verdad? Que no se puede usar al Uruguay con el criterio de que somos chicos, no incomparable con el Plan Ceibal. El Plan Ceibal podía no desarrollarse y no se corría ningún riesgo. Esto es un experimento en donde se está poniendo en riesgo la salud de nuestros jóvenes. Estoy muy preocupada realmente con esa argumentación.
¿Quién sigue?
En resumen, yo a este proyecto no me lo fumo, podría decir.
Exactamente, no me lo fumo.
Y las cosas que vos decís, seguro, pero acordate la batalla de Baco. El dios Baco es en representación de los cultivadores de vid y los bodegueros de la Grecia antigua. Yo creo que aquí no se muere nadie. Creo que es una medida fundamentalmente contra el narcotráfico. Coincidentemente, no digo casualmente, se detiene una avioneta con media tonelada de macoña que viene del Paraguay, y hay una cosa que dicen que sí, que es muy atendible, y es que el mismo vendedor de marihuana es el mismo que vende pasta base. Y hay un fenómeno que tradicionalmente se hizo cuando quieren colocar la partida de pasta base de cocaína, retraen la distribución de marihuana, entonces se inician mucha gente. Primero, eso primero. Segundo, que nadie, me parece mal, igual que a Matilde, una publicidad que salió que no fue oficial, que fue de los adictos, donde poco menos que por fumarla te curabas un glaucoma, sí, eras más, sí, inteligente, te podías...
No sé si era una campaña de los adictos, era una campaña de los partidarios de esta ley.
Sí, exacto.
De los adictos a esta ley.
Ah, ¿eh? Bueno. No, digo, porque después si no viene la andanada de mensajes de la audiencia con la crítica correspondiente.
Bueno. Primero, del mismo tiempo que dice, de la misma fuerza que votaron esto, desde Tabaré hasta el PP han dicho que el asunto no es alentar el consumo, sino que el organismo no necesita ningún estimulante para sentirse mejor. Pero inclusive, y voy a darle otra proyección a esto, el voto también fundamentado por Darío Pérez, cuando sintetiza de que la marihuana es una bosta, hay un mensaje subliminal a favor de una alternativa que es el cucumelo.
Explícate.
Eso es lo que se llama la banalización del tema. Pero vamos adelante con Mauricio y el cucu no sé cuánto.
¿No estás al tanto lo del cucumelo?
No, no soy experta.
Búscalo en internet. Juan te explica. Es un hongo que sale de la bosta vacuna. Es un honguito blanco que uno en temporada de cosecha lo levanta. Hay que enjuagarlo bien, por ejemplo, lo hervís, se hace un té y los sonidos tienen colores. Eso es lo que dicen los que lo consumen, y no está reglamentado ni se difunde. Y más te digo, hay una cumbia famosa que acá de pronto te la pueden localizar. Mira, allá la conocen del otro lado de la vidriera. Yo estoy hablando en nombre de los jóvenes.
Ivana Vázquez dice que sí, se nota ese, que la ha bailado
ese,
¿no?
Ese.
Unas cuantas
ahí está, que pide ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Entonces, te digo que estamos rodeados.
Pero, volviendo al principio de tu intervención, de esta intervención, ¿qué opinión tenés de lo que dijo en sala Darío Pérez para fundamentar su voto?
Es muy bueno, lo fundamentó y está muy bien, pero está muy bien que se haga la experiencia de que haya un control sobre un producto que se difunde clandestinamente, que en este país no son cientos de miles los adictos, que por lo menos se sepa quién la consume, que por lo menos puedas evitar la especulación que hacen y que para consumirla no tomen contacto con una farmacia y no tomen contacto con un traficante que el día que no la tiene, mirá, te doy esta que está buenísima.
Carlos.
No, yo pienso que, como dice el viejo dicho, las mujeres decentes y las patrias felices no se hacen notar, no se nombran, y mucho menos en el plano internacional.
Muy bien.
A mí me da mucha pena que se nombre al Uruguay por hacer una cosa que me parece totalmente mal hecha. Yo soy partidario de reglamentar la droga y no de pelear y matar por el tráfico de droga. Es decir, la experiencia mexicana es lo contrario de lo que a mí me parece que hay que hacer. Soy partidario de la reglamentación, pero la reglamentación bien hecha.
Claro.
Hacer un mamarracho a propósito de eso, improvisado, a partir de un país insignificante que no tiene posibilidades ninguna de imponer su manera de actuar, es poner al país en una cosa terrible, ¿no? A mí me parece que después de la campaña que se hizo con el tabaco, que es la mitad o la cuarta parte de lo que significa en cuanto a dañoso el fumar tabaco, fumar marihuana, después de esa campaña formidable que se hizo y que la gente respondió de manera magnífica, enrostrarles ahora la legalización de una de las peores cosas que pueda haber, que es la droga más negativa, porque es el efecto de la droga no es exaltar, no es propender a la actividad, al revés, es una forma de adormecerse. Sí. La marihuana tiene un efecto de ralentizar el ánimo, ¿no? Te deja como anestesiado, ¿no? Y después, por un lado, Mujica dice que los uruguayos son atorrantes, y por otro lado le va a vender oficialmente marihuana. Yo no puedo entender eso. Solo en el mundo, desde este apartamento que tenemos al sur, donde estamos solos, la única capital más al sur que nosotros es la de Nueva Zelanda. Así que estamos durante mucho tiempo pensábamos que estamos en el centro del mundo. Eso fue el 900. Pero ahora sabemos que estamos en el barrio más lateral. Y solo es un país chico hacer la experiencia. Acá, eso no es así. Es decir, las cosas se hacen de otra manera. ¿Cómo se combatió y se está combatiendo el tabaco? Con la Organización Mundial de la Salud atrás. Y con todos los países, 195, que se ponen de acuerdo para hacer un tratado internacional sobre el control del tabaco. Nosotros, en vez de controlar la marihuana, la vamos a vender.
Ahora, viste que si hablamos del exterior o de organizaciones internacionales, han aparecido reacciones de dos tipos, ¿no? Pocos días antes de que se votara la ley en la Cámara de Representantes, estuvo en Montevideo José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, que vino como a bendecir el experimento.
Sí, no conoce bien lo que la opinión de la ONU, que dice que
exacto,
no se puede hacer.
Y por otro exacto. lado, ayer mismo se conoció ese pronunciamiento de un organismo de las Naciones Unidas que le advierte a Uruguay que si sigue por este camino, si la ley efectivamente se promulga, estará transgrediendo convenios internacionales firmados por nuestro país.
Quiero agregar una cosa. No va a salir la ley. De eso estoy absolutamente seguro.
Ah, qué noticia.
Y voy a decir por qué. Porque todo el mundo sabe, y los legisladores también, que esa ley, si sale, va a ser dejada sin efecto por un plebiscito, porque la mayoría del país no quiere eso, y lo saben. Están sacando una ley con sondeos de opinión que dan el 63% en contra.
En esa materia, viste que todavía la respuesta no está del todo clara. Hay legisladores, tanto de sectores del vallismo del Partido Colorado como del Partido Nacional, que dicen: vamos a intentar un referéndum, vamos a salir a recolectar firmas. Pero ayer, cuando entrevistábamos a Pedro Bordaberry aquí, él decía: sí, puede ser, pero ese es un camino complicado. Se acaba de demostrar con el intento de derogar la ley de despenalización del aborto. No es fácil conseguir que un día aparezcan 650.000 personas a votar.
A ratificarse.
Entonces, quizás un mejor camino sea, decía Bordaberry, un plebiscito de reforma constitucional, ¿no? Impugnar la ley o derogar la ley por la vía de una reforma constitucional, que es menos gravoso en materia de firmas y se vota directamente el día de las elecciones nacionales.
¿Me permitís? Yo no sé cuál es el procedimiento. Lo que sé es que la gente en su mayoría no lo quiere.
Claro, y además había una
¿no? Y además,
una expresión del presidente en ese sentido.
De lo que dicen los propios autores de esta ley. El gobierno sabe y lo dice que la mayoría de la población son viejos y no quieren eso. Es una manera de alegar a los jóvenes, muy bien, pero van a perder el plebiscito.
Si me permitís, mira, yo digo dos cosas. Primero, que de todos los sectores, del Partido Independiente, Partido Nacional y Partido Colorado, hubo gente que se ajustó a la, podríamos llamar generalmente, a la disciplina partidaria o la solidaridad partidaria, pero eran partidarios de la despenalización.
No conozco ninguno del Partido Nacional.
Bueno.
No, la calle Pou proponía, proponía el autocultivo y eso estaban muchos de acuerdo, incluso se votó ese artículo.
Bueno, entonces voy a ser más preciso. Gente del Partido Independiente, del Partido Colorado, no del Partido Nacional, que no fuman.
Una de esas fuman, sí.
Eran partidarios. Yo creo que no da para tanto esto. Y pienso además que la encuesta que se da, lo que muestra fundamentalmente es un desinterés del grueso de la población por el tema. Este tema está localizado y focalizado en unos 20.000 consumidores esporádicos o consecuentes. Es decir, que frente a los temas del país, eso lo dejan de lado. Y te digo, para aclarar, en Código País, la calle Pou estuvo contando que hasta los 23 años
había fumado,
fumaba y había consumido otra sustancia, lo que a esta altura de la vida en esta sociedad no te dice nada ni en favor ni en contra de ninguna persona, es simplemente un hecho que ellos mismos manifiestan.
El consumo es legal.
Y la otra cosa es a mí lo que me preocupa de este tema es que habiendo temas de otra trascendencia, esto se mantiene como un tema en primer plano. Yo creo que esta ley, que la aplicación, pero hacer un referéndum en contra de esta ley, bueno, a la humanidad hay que entretenerla con algo, puede ser que lo hagan. Pero creo que no va ni a acrecentar ni a disminuir el número de los que hoy consumen. Que la única cosa que se va a aliviar es que el individuo puede plantar con tranquilidad 6 plantitas, o las que quiera, o las que pueda, o las que en su casa, y habrá club de fumadores. Mirá que el humo del hashish, que es cannabis, fue el opio de la resistencia cuando las cruzadas.
Estamos discutiendo ahora ya la ley, estamos discutiendo el fondo del asunto.
Sí, yo quiero decir algo a propósito de cosas
Juan
que se han
pretendía
dicho,
otro ya. Enfoque, ¿no?
Sí, yo quiero reivindicar el hecho de que a mí me parece bueno que la experimentación. Es decir, creo que lo malo que tiene la política es que se aparta tanto del método científico. Es decir, que las discusiones filosóficas, las discusiones políticas, las discusiones de todo tipo, menos ver qué pasa. Es decir, y eso es la demostración más clara. Yo vuelvo a insistir, la ley seca fue un experimento. Fue un experimento social que los demás países no aceptaron, es decir, no aceptaron sus resultados. Me resulta lamentable que la política no reconozca la experimentación. Si, como dice Carlos, esto se plebiscita y sale negativo, también es parte de la experimentación, es la opinión pública, y será parte de la discusión que llevará años, pero no me importa, eso me parece que es así la cosa. Es decir, que es mucho mejor eso que unos iluminados decidan que la verdad es así, y no que la verdad se experimenta o que la verdad se consulta.
Dicen acá algunos oyentes, a propósito de esto, de la experimentación, ¿qué pasa si el experimento no funciona? Sí, eso consulta María Luisa de Ciudad Vieja. U otra dice, ¿qué pasa si cuando sale esta ley se comprueba que no sirvió? ¿Se puede echar para atrás? Claro. ¿Cuál sería el costo?
Exacto, que hay que esperar que sucedan cosas graves. Por ejemplo, yo tengo conocimiento, y siguiendo el razonamiento de Carlos, de que es una droga depresiva, lo dicen los informes técnicos que lleva a la depresión. Bueno, yo tengo conocimiento hace unos 20 años de un jovencito de una familia amiga que se suicidó y era un fumador de cannabis, ¿verdad? O sea que, digamos, estamos experimentando con cosas demasiado serias. No estamos hablando de experimentos que pueden revertirse sin ningún daño.
Pero mira qué interesante.
El alcohol también es depresora y ahí tiene.
Y el alcohol también hay que controlarlo, claro.
Pero mira qué interesante lo que plantean otros oyentes, como Rodolfo. Lo que ha sido un experimento es la política que se siguió hasta ahora, la de represión, y tenemos evidencia empírica a propósito de su fracaso.
Yo quería decir eso, que hay un segundo aspecto que yo lo comprendo perfectamente, que no hay mejor cosa para combatir el narcotráfico que hacer la droga legal. Eso lo entiendo perfecto. Si está permitida, las ganancias van a perder plata al narcotráfico, eso no tengo duda. Ahora dicen que lo que le saca de mercado a partir de esta ley es un porcentaje que ronda algo así como el 21%, que es insignificante. Y además hay algunos aspectos que ha dicho Pablo Mieres que me parecen interesantes. No se ha dicho en esta en esta legislación, cuál es la imposición que va a tener, el impuesto que va a tener el cannabis vendido legalmente. Y entonces, si no se sabe bien si hay la imposición y cuánto es, cómo se compite en el precio, porque el colchón que tiene el narcotráfico para bajar la droga y ganar el mercado es enorme.
Yo pienso, para contestarle a ese lector, que...
Oyente.
Es un error.
Debe ser lector también.
Pero es un error profesional.
Exacto.
Contestarle se escucha, es que las cosas hay que hacerlas bien. Y yo creo que esta es una ley absolutamente, una ley condenada al fracaso. Es decir, la reglamentación de la droga es un fenómeno universal, porque el consumo de droga es una tara universal. Todas las formas de vicio de este tipo tuvieron su momento de uso y su momento triunfante, y después se abandonaron por ridículas. Es decir, a nadie se le ocurría ahora tener una cajita con rapé para ponerse en la nariz. A nadie se le ocurriría las decenas de vicios de este tipo que la humanidad ha ido teniendo y fue desechando. Pero hay que hacer una cosa inteligente para que eso suceda, no para que no suceda. Y esto es un mamarracho, es un pequeño país sobre la marihuana, es una gota en un mar agitado, es igual que nada, contra la voluntad de la ciudadanía, por favor.
Juan, cerramos contigo.
Hablando de cosas inteligentes, a mí no me parece nada inteligente que se permita el consumo de la marihuana, pero no haya ninguna manera posible de conseguirla. Es decir, me parece que es de las cosas más esquizofrénicas que puede tener una legislación. Es como si me dijeran, se puede pasear con un tanque por 18 de julio, lo que no se puede es conseguirlo.
Está bien, es una puntualización que siempre vale la pena hacer. En Uruguay el consumo de drogas no está prohibido.
No está prohibido.
Es ridículo que no esté prohibido y no se pueda conseguir. Sea un delito conseguirla.
Yo quiero agregar algo. Uno de los aspectos negativos de toda esta discusión es cómo se ha banalizado el tema. Es decir, un mensaje el que le damos a los jóvenes, que no pasa nada con fumar marihuana. Creo por eso que el argumento del voto, aunque fue positivo por disciplina partidaria, de este muchacho, ¿de Los Santos se llama? No,
es el intendente.
No, ¿cómo se llama este bebé?
Pérez.
Del diputado Pérez, que es excelente y creo que valdría la pena leerlo. Es una argumentación donde no banaliza y termina con lágrimas en los ojos. Estoy votando una cosa que sé que es una porquería, que no va a servir para nada y que va contra mis principios y contra lo que educo a mis hijos. Es decir, es una fundamentación de voto muy seria, que va contra la banalización del tema.
Pero me parece que estamos incurriendo en un error, haciendo una dicotomía que no es real. Es como si esta ley estuviera propiciando...
De alguna manera manda ese mensaje.
Eso es una interpretación. Yo pienso que lo que está haciendo es tratar de controlar un producto que los consumidores lo tienen que adquirir clandestinamente, facilitando a algunos que puedan plantarla y otros que la sustancia bajo control la tengan en la farmacia. Yo estoy contra todo tipo de yo soy del tiempo que no se conocía coca ni morfina.
Fabricio, la pregunta siguiente es, ¿por qué, si es así tan fácil y tan lógico, no está incluida la cocaína? Ahora contéstame por qué no está incluida.